Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Muy buenas tardes, muy buen inicio de semana, muy buen lunes para todos ustedes. Bienvenidos a Política en Directo, con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno. Hoy es 20 de abril del 2026. Es Gerardo Huerta, el responsable de la conducción técnica del programa. Un saludo para él. Y a unos metros de distancia de mi lado, Bere Flores, ella tiene líneas telefónicas. Cuando digo de mi lado, no tiene que ver con que estemos en clubes diferentes o en apartados diferentes, pero físicamente hay un grueso cristal que divide la cabina de operaciones de la de transmisiones. Y Gerardo Huerta, muy serio él conduciendo. De mi lado ya está con nosotros la colaboradora de todos los lunes. No quiero hacer más preámbulo, decirle a usted de quién se trata, de la presidenta de la décima sala de justicia para adolescentes y penal del Supremo Tribunal de Justicia, de la magistrada Mayra Angélica Sánchez Grajeda. Bienvenida, Mayra.
Esperanza, auditorio, muy buenas tardes para todos.
Y qué mejor que Mayra, precisamente a propósito de que entramos a los últimos días de abril y el 29 de abril es el Día del Niño, el Día de la Niña, nos hable como juzgadora, como presidente de esta sala donde se atienden los asuntos relacionados con los adolescentes y con los menores, con los niños, con las niñas que cometen infracciones, que cometen delitos y que tienen que someterse o ser sometidos a procesos de judicialización, de también a procesos de cambios en su vida, terapias, hasta qué punto se está logrando el rehabilitarlos, entre comillas, si es que todavía aplica la palabra, porque, bueno, ya sabemos que también el uso del lenguaje y cómo se les denomine tiene que ver con la tendencia y con lo que se van dictando en las normas, tratando de ir en apego al respeto a los derechos humanos. ¿Merecen o no una segunda oportunidad? Temas muy polémicos respecto a los menores infractores o menores delincuentes, que esto último como tal, el apellido de delincuentes, aun cuando cometan actos atroces, no se agrada, no conviene que se aplique desde la perspectiva de derechos humanos. María Angélica, bienvenida de nuevo y en unos días con motivo del Día de los Niños, de las Niñas, con el trato que tienes en el día, con menores que por circunstancias generalmente relacionadas con familias disfuncionales, terminan cometiendo actos en agravio de la propia sociedad. ¿Qué mensaje puedes compartir hoy? ¿Qué nos preparaste con respecto a esta ocasión?
Esperanza, precisamente en el marco del Día del Niño en México, que celebramos el próximo 30 de abril, y desde la responsabilidad que implica presidir la sala décima especializada en justicia integral para adolescentes, pero también la en materia penal. Más allá de una celebración, también es importante reflexionar sobre la realidad que enfrentan miles de niñas, niños y de adolescentes y sobre los factores que están influyendo en que algunos de ellos terminen involucrándose en conductas delictivas. Vale la pena detenernos a reflexionar sobre los factores que están empujando a estos niños, niñas y adolescentes hacia la delincuencia. No es un tema aislado, es el resultado de múltiples realidades que viven miles de menores de edad todos los días. La violencia familiar sigue siendo uno de los detonantes más fuertes. Las familias disfuncionales, cuando un niño crece en un entorno de agresiones, abandono, abusos, normaliza la violencia. Y si a esto le sumas algunos casos de abuso sexual infantil, tragedia silenciosa que deja secuelas profundas, no solo físicas, sino también psicológicas, y que además tiene un dato alarmante, que en la mayoría de los casos los agresores son familiares o personas cercanas a los niños, niñas y adolescentes. También está el bullying, donde detrás de cada victimario muchas veces hay historias de violencia y falta de atención. Y aquí, Esperanza y auditorio, aunque duela, pues hay dos víctimas, el que recibe el bullying, pero también el que lo ejerce. Otro tema alarmante que preocupa es el reclutamiento forzado de los menores por parte del crimen, que encuentra terreno fértil pues en la pobreza, en la falta de las oportunidades, la deserción escolar. Y en Jalisco, pues según datos de la Red de Derechos de la Infancia en México, mejor conocida como REDIM, el 25.7% de las niñas, niñas y adolescentes viven en pobreza, y muchos de ellos terminan trabajando, viviendo en la calle o expuestos a explotación laboral y sexual y a cualquier tipo de delitos como el reclutamiento. Otro foco rojo es el impacto de las pantallas, la adicción al celular. en donde desde edades muy tempranas pues consumen mucho contenido violento, que es un tema de que incluso hemos hablado en alguna ocasión en esta cabina. Y también déjame decirte, Esperanza Auditorio, algo que es por todo sabido, que muchas de las falsas ofertas de empleo de menores de edad como trampa para ser reclutados, las detectan precisamente a través de las redes sociales y de los celulares. Resulta también importante la salud mental, el rezago educativo y la violencia extrema contra niñas, niñas y adolescentes, incluidos los feminicidios. Todos estos factores se entrelazan y construyen un entorno que empuja a los menores de edad hacia conductas delictivas. Por ello, Esperanza, si queremos hablar de la celebración del Día del Niño en México, en Jalisco, tenemos que hablar primero de seguridad y protección hacia las infancias, porque prevenir la delincuencia empieza atendiendo la violencia, la pobreza, la educación, la salud mental de nuestras niñas, niñas y adolescentes. Y todos estos problemas son el reflejo de una deuda social que seguimos acumulando con las infancias. La falta de atención a la violencia en el hogar, la pobreza, deserción, explotación, el abandono institucional terminan empujando a estas niñas, niñas y adolescentes. Por eso, pues, es urgente reforzar en primer término la responsabilidad de los padres y tutores desde el núcleo familiar, pero también la del Estado, que no puede seguir reaccionando tarde a este tipo de problemáticas. Pues, como sabemos, está próximo a comenzar el Mundial y pues es un foco también que hay que atender, ¿no?, con urgencia. Se necesitan también políticas públicas reales enfocadas en lo que verdaderamente quieren y necesitan las niñas y los niños, y no solamente discursos. Y en este punto también es importante subrayar que la voz también de los niños debe de ser escuchada, de acuerdo con los resultados de esta consulta que te comentaba, en la del Jalisco que yo quiero, que se hizo rumbo al Plan Estatal de Desarrollo 2024-2030, las propias niñas y niños identifican la salud, la mortalidad registrada por violencia de inseguridad o suicidio y la seguridad alimentaria como sus principales preocupaciones. Es decir, incluso los niños tienen más claro lo que necesitan cuando los adultos y las autoridades estamos reaccionando un poco tarde.
Seguridad alimentaria aparece como una de sus preocupaciones. Así y esto es. Nos habla de los problemas que tienen tantos niños respecto a que están carentes de una alimentación adecuada o suficiente. Comen muchas veces alimentos que no son propiamente nutritivos o no tienen lo suficiente para estar bien alimentados y por lo tanto estar en condiciones de aprender, de desarrollarse de forma sana y adecuada.
Claro, cuando no tienen suficientemente atendidas sus necesidades básicas, Esperanza, pues ¿qué podemos esperar? Los niños pues necesitan de su familia, de estas redes de apoyo de la sociedad para salir adelante.
Magistrada, en el total de los casos, o sea, es una constante cuando un asunto que les llega a ustedes en segunda instancia, como son en el Supremo Tribunal de Justicia, donde tienen que confirmar o tienen que corregir la sentencia dictada por un juez, los niños que son los que están siendo detenidos, procesados, se oye fuerte la palabra, porque en el mundo de los derechos humanos pues no quisiéramos hablar de menores privados de su libertad, pero la realidad es que se les manda, y le pregunto también por la palabrita rehabilitación, reinserción, ¿aplica, se utiliza o qué jerga están utilizando ustedes desde el Poder Judicial respecto a estos procedimientos para darles un desarrollo, una capacitación, un tratamiento que cuando terminen de ese periodo de castigo, lo voy a poner así, de privación a veces de su libertad cuando son conductas muy graves como que asesinen a alguien, por ejemplo, la pregunta es, ¿qué tan común es que ustedes encuentren que provienen de una familia desintegrada? ¿Es todos los casos o también hay casos de quienes vienen de familia, digamos, convencional, que trataban de darles lo mejor, pero que finalmente tomaron un mal camino? ¿Y si hay esta oportunidad de reinserción?
Mira, la propia norma habla de reintegración y reinserción, tanto familiar como social.
¿Rehabilitación no?
Reinserción y reintegración. Sin embargo, pues como bien lo comentas, en algunas ocasiones, no digo que sea el 100% de los casos, pero en algunas ocasiones no hay nada, pues a dónde lo reintegras, ¿no? generalmente, pues estos niños, su contexto viene de una situación de desintegración familiar o de falta de cuidados. Entonces, pues esa reintegración, pues es la que tendremos que trabajar como sociedad y como familia.
Y si no tienen una familia de origen a la cual reintegrarlos, ¿qué hace el Estado? ¿Qué hacen desde el Poder Judicial y qué hacen desde el Ejecutivo?
El Estado interviene.
¿Y es el que a los acoge?
Uh-huh, así es. Esa es la obligación. Pero, pues, como bien sabes, lo ideal es precisamente que estas redes de apoyo, como la familia y la propia sociedad y su entorno, pueda recibir al joven y ayudarlo a que se reintegre a la sociedad de una manera correcta para que pueda obtener ese desarrollo a su persona.
Tenemos participación, por ejemplo, Agustín Barbosa, que saluda a la magistrada, expresa algo que acaba de observar en la calle. Una niña dice que tiene alrededor de 15 años y trae un bebé en brazos. Esto lo ocurrió en Avenida Colón y Washington, en ese cruce de estas importantes avenidas. No sabe si la bebé sea de ella o simplemente pues le pusieron en brazos a un bebé para pedir dinero, pero normalmente son sus propios hijos. Dice que toda la ciudad los mira y toda la ciudad nos acostumbramos a verlos pidiendo dinero. Él trabaja en un Uber, en un vehículo de plataforma, da servicio de taxi, pero pregunta, magistrado, en estos casos, ¿qué le corresponde al gobierno hacer? Porque no es el único crucero en donde podemos ver a un menor, en este caso son dos, un bebé y una niña de 15 años que están viviendo de la caridad y pidiendo apoyo, o a veces, aquí esto lo digo yo, a veces están siendo utilizados por un adulto que los pone allí a mendigar.
Pues mira, ahorita como están las leyes hoy en día en México, cualquier menor de edad de 18 años, primero en esta situación, primero se investiga como posible abuso sexual infantil. Entonces, pues bueno, está cambiando, la sociedad está cambiando y habrá que empujar aún más para evitar este tipo de situaciones.
Además, el delito de abuso sexual infantil no tiene prescripción.
No.
Y esto implica que si la menor es la mamá, pues pueden hacer las investigaciones y detener al que la embarazó.
Así es.
Nos falta también más conciencia o conocimiento a todos, cuando bien dice el señor Barbosa, y que le agradecemos que nos mande estos casos, que evidentemente los vemos a menudo en la ciudad, pero que es como si no los viéramos, es como si camináramos o transitáramos con los ojos cerrados, ignorando una realidad. Nos falta empatía, nos falta conocimiento de los derechos de estos menores para hacer algo.
Pues yo creo que conocimiento, y como te comento, recientemente ha habido muchas reformas legales, y precisamente en la próxima participación a mí me gustaría platicarte del interés superior de la niñez y cómo es que se aplica y cómo es obligatorio para todas las autoridades del país y cómo es que podemos nosotros contribuir a de verdad que se aplique, ¿no?
Y que lo oímos mucho. A ver, yo uh-huh. le pregunto aquí a quienes esta tarde sintonizan la estación de las noticias Radio Metrópoli en el 1150 de AM o a través de la internet, ¿qué tan frecuente ha escuchado esa frase del interés superior del niño, el interés superior de la niñez, o en asuntos de índole familiar, cuando un juez toma alguna resolución y dice es por el interés superior de la niñez? Y los abogados que litigan la materia lo invocan a menudo para precisamente mover, sacudir a aquel juzgador para que recuerde que ante todo nuestro entramado jurídico está diseñado para proteger a ellos, a los menores, que son la promesa y que son el futuro, pero que muchas veces están siendo dañados y están siendo marcados para toda una vida.
Así es, Esperanza. Me gustaría que la próxima colaboración podamos hablar de este tema y que también puedan abrirse los micrófonos para también las dudas que tenga tu auditorio y poder aquí dialogar al respecto.
Muchas gracias, Mayra. Se comunican para felicitarte la señora González y me corrige, y le agradezco mucho que lo haga, porque al arranque del programa dije que el 29 de abril y no, es el 30 de abril, el Día del Niño, el Día de los Niños, el próximo 30 de abril. Gracias al señor Ángel Zárate por comunicarse. Es la magistrada Mayra Angélica Sánchez Grajeda. Ella preside la 10ª Sala de Justicia para Adolescentes y Penal del Supremo Tribunal de Justicia. Además es doctora en Derecho, maestra en Sistema Anticorrupción y colaboradora de este espacio en Política en Directo.
Muchísimas gracias, Esperanza, y pues realidad es ignorar esta realidad no solo hace que los problemas perduren, sino que también condena a una generación a crecer en estos entornos en lugar de protegerlos. Y pues no podemos seguir permitiendo esto. Muchas gracias.
Es momento de hacer una pausa, no le cambie, volvemos de inmediato, estamos en Política en Directo. Continuamos en Política en Directo y esta tarde saludamos a través de las líneas telefónicas a Sergio Gómez Partida. Él es experto en finanzas, gestión y análisis económico de proyectos y programas en sector privado, público y social. Él hace medición cuantitativa de pobreza, es capacitador, es consultor internacional y es hombre generoso que siempre dice sí cuando lo buscamos en Política en Directo para que nos explique, para que nos dé su punto de vista de temas relacionados con asuntos de interés general y sobre todo donde está metido el dinero que pagamos vía impuestos, el dinero de todos, el presupuesto. Buscamos a Sergio Gómez Partida hoy para hablar acerca de los subsidios que da Jalisco o en el tema del transporte público. Si usted escuchó el informativo hace un momento de las 14 horas, se enteró de que con motivo también del Día del Niño, el 30 de abril próximo, ya se anunció transporte gratuito, pero se les va a credencializar y no se habla ahorita de la tarjeta Broxel para ellos. Pero sabemos que el gobierno de Jalisco tiene un contrato con una empresa por el que paga 5 pesos con 45 centavos mensuales por usar cada tarjeta activa. ¿Hay gato encerrado? No lo hay. Que nos hable en general del tema del transporte público y los subsidios por todas las vías que está dando el gobierno estatal. Sergio Gómez, el micrófono es tuyo. Gracias de nuevo por aceptar participar de este programa.
Gracias por la invitación, Esperanza. Un abrazo a ti y a tu público.
Pues si te parece, comenzar con tu análisis, tu exposición. Cuando hablo de los subsidios, me refiero en general, es el subsidio, la cantidad que se aporta, pero está diversificada. Sabemos que en el gobierno estatal han diseñado un esquema donde se apoya directamente al dueño de la concesión, directamente al transportista, pero a su vez al ciudadano, después de que se anunció a partir del 1 de abril el aumento a la tarifa del transporte, se le dijo, no hay problema, aunque no tramites la tarjeta naranja al estilo Jalisco, que en un comienzo se habló como obligatoria, se estará pagando 3 pesos por cada persona que esté tomando el pasaje y a todos les costará 11 pesos. Estamos hablando de varias líneas donde se está erogando recurso público para el tema del transporte público, un transporte que es insuficiente y que está regularmente calificado. Y digo así porque hay quienes están satisfechos, el gobierno tiene sus mediciones y dice que se da buen servicio, pero la mayoría de los ciudadanos que al menos se comunican en este espacio hablan de un transporte que deja mucho que desear. ¿Qué nos puedes decir desde un enfoque como experto precisamente en medición de programas, experto en finanzas y en análisis económico de proyectos? Lo que has analizado desde que se dio el aumento al transporte, desde el tarifazo, y lo que el gobierno de Jalisco viene haciendo con respecto a un transporte que ya subió, al ciudadano le cuesta 11 pesos, a los estudiantes les costará 5 y entraremos a una etapa de transporte gratuito temporalmente para los menores, pero un tema con un contrato con una empresa.
Sí, de acuerdo. Bueno, mira, yo creo que primero hay que desmembrar que los ciudadanos no tenemos instrumentos para calificar el transporte público. Y la regla es muy simple. Lo que no está siendo monitoreado, sobre todo por alguien externo a quien los desempeña, naturalmente va a estar mal, sobre todo tratándose de un monopolio. El servicio de transporte es monopólico, es como el del agua, es un monopolio natural. Tú no puedes escoger, hoy voy a tomar esta ruta y hoy tomo otra. Normalmente es la que te toca porque es la que en el mejor de los casos te puede llevar de un punto a otro en el que tú vas a generar lo que se conoce un par origen-destino. Voy de un punto a otro normalmente por mi trabajo, por mi escuela, y ese sistema no está siendo actualmente evaluado por nadie. Está siendo operado bajo un esquema mixto, digamos, entre concesiones y entre un desempeño propio, pero no hay un solo instrumento que nos permita a los habitantes calificar los rasgos de dicho servicio, calificar la frecuencia de paso, calificar la calidad de las instalaciones en las estaciones, o calificar las paradas, o calificar las condiciones de las unidades de transporte. Esa cosa no existe. Lo vivimos, quienes usamos el transporte público lo vivimos todos los días, pero no existe un instrumento como tal para evaluar. Por lo tanto, el que pongan a la gente a preguntar si lo califica de bueno o malo, normalmente, al no tener rasgos y venido de quien desempeña el transporte, el propio análisis, pues ya sabemos lo que pasa con un monopolio. Va a tender a dar el peor servicio y a cobrar la máxima tarifa posible, partiendo de ahí. Segundo, se ofrece un subsidio, pero el subsidio lo pagamos nosotros. O sea, no es un subsidio que el gobierno dé, sino es como que tengamos conciencia de que ese dinero proviene de lo que pagamos de otra manera, a través de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, etcétera. El gobierno se hace de recursos. Entonces, no es que el gobernador esté entregando, como señaló una vez y nos aclaró una diputada, el dinero sale de nosotros mismos. Entonces, el subsidio no es que lleve una capa. Vas a usar dinero de nosotros para subsidiar a los transportistas. Pero el detalle es que el subsidio no está condicionado a ningún tipo de evaluación. Y entonces, si tú le das a un transportista un subsidio para que según esto opere y no le pones criterios para regular su desempeño, pues como consecuencia tienes un empresario que se pone vivo y va a ofrecer un peor servicio, gracias porque el subsidio me permite para tener más ganancia, pero no se constituye como un incentivo para ofrecer un mejor desempeño en lo que estoy dando. Entonces, un segundo punto es un subsidio que es nuestro dinero, pero que no tiene criterios para que el desempeño del concesionario lo haga mejor. Por lo tanto, naturalmente lo va a hacer peor, porque el subsidio le representa simplemente una ganancia adicional que también nosotros pagamos, porque sale de la misma bolsa que es el erario. Aunque no lo pagues en la tarifa al subir, lo estás pagando de otra manera.
Se puede dar este lujo el concesionario precisamente por las reglas del juego. Hablabas de monopolio en el transporte. Esto indicaría, Sergio Gómez Partida, que uno de los caminos para solucionar el tema y para mejorar en todas las áreas sería acabar con el monopolio.
No, de hecho, es un monopolio natural, como el agua. No podemos acabar con el monopolio porque siempre va a existir. Por eso se llaman monopolios naturales. No puedo tener dos tubos de agua de dos empresas afuera de mi casa para escoger con cuál me conecto. Siempre va a haber uno. Lo mismo la Comisión Federal de Electricidad, pues siempre va a ser un monopolio porque no le voy a meter dos cables. Así funcionaba Telmex. Antes era Telmex sí o sí, y ya te acordarás cómo nos trataban. Entró la competencia y entonces se pusieron maravillosos, amables. Pero cuando no existe posibilidad de que se pueda competir, no tiene ningún incentivo para hacer las cosas mejor. Pero siempre va a ser así. El agua, el transporte, siempre van a ser monopolios naturales, porque siempre van a ser monopolios naturalmente.
Pero si se dan las condiciones para que entre la competencia y, por lo tanto, los que ahorita están dando el servicio se vean obligados a mejorar y, como pasó con Telmex, ser maravillosos.
Lo que pasa es que no vas a tener, físicamente no es viable que haya dos rutas para que tú escojas. Siempre vas a tener una ruta en el mejor de los casos. Hay quien no tiene ninguna, tiene que tomar más de un camión. Entonces, no importa cuántos permisionarios entren, lo que hacen es que toman ciertas rutas y todas esas rutas, particularmente para ti, ciudadano, siguen siendo un monopolio. Y no hay de otra. El monopolio, como siempre va a existir, porque es natural, lo que toca es regularlo. Entonces, estableces un sistema de monitoreo y regulación, es decir, un árbitro con tarjetas para que lo evalúe. Porque si no, como buen monopolio, va a tender a la entropía, o sea, va a tender a hacer las cosas mal y cobrar caro.
El tema de Broxel, Sergio Gómez Partida, arrancando el año, recuerdo que fuiste de los primeros entrevistados para este programa cuando conocimos de la decisión del tarifazo y del anuncio de esta tarjeta al estilo Jalisco. Desde aquel enero en que te entrevistamos han pasado muchas cosas con respecto a Broxel, pero Broxel sigue firme, es decir, el contrato ahí está, el gobernador corrigió parcialmente porque nos cuesta. Cuando se paga un subsidio es del recurso de todos. Y el gobierno va a pagar 5 pesos con 45 centavos por cada tarjeta activa. Y se hablaba de una proyección de 3 millones de usuarios. Aunque ya no es obligado sacar la tarjeta, pareciera que hay trampa. Danos tu punto de vista en ello cuando el gobierno dice, va a ser mi método para dispersar programas sociales o las ayudas que doy. Entonces, pues la gente está yendo a sacar esta tarjeta.
Claro, por supuesto, no hay trampa, hay todas las trampas posibles. A ver, veámoslo por números. La Conducef, que es la Comisión Nacional para la Defensa de Usuarios Financieros, calificó a Broxel con un puntaje de 5 sobre 10, es decir, está reprobada. Y esto te pone a la vista de por qué tendrías que defender una institución financiera que está reprobada. Estás hablando de 109 o 110 quejas por cada 10.000 contratos, que es de las más altas. Entonces, la institución financiera es de muy mala calidad. Entonces, ¿por qué la impulsarías y por qué la defenderías? Bueno, juzgue usted, pero lo que pasa cuando alguien defiende algo indefendible es porque le conviene defenderlo. ¿Y lo que está pasando? La propia empresa está cobrando, como bien decías, por cada tarjeta. Cobra 5.45 pesos mensuales por cada tarjeta activa, y eso, en una meta de afiliar a cerca de 5 millones de usuarios, pues estás hablando de 327 millones de pesos por año solamente por rentar el plástico. Eso ya, naturalmente, es un tremendo negocio. Por otro lado, lo que estás entregando en datos también vale dinero. Lo que pasa es que el dinero de Broxel no solamente se ve reflejado por lo que le vamos a pagar los jaliscienses a través del erario, sino que está reflejado por el uso de la información. Y en términos de la época digital, pues obviamente a veces vale más la información que la contraprestación que se viene en el contrato. Lo que está sucediendo es que, además de vulnerar información en una institución de dudosa certeza o dudosa capacidad, estamos entregando condicionado un subsidio, este y muchos otros, para que la gente se tenga que registrar en un negocio que, a todas luces, lo más importante es la ubicación del usuario, los patrones de consumo, por dónde se mueve. Toda esa información vale muchísimo, porque se pone a la venta para diferentes clientes, no es como que la vendes una sola vez. Es información que siempre está en proceso de venta para quien está haciendo negocio con la información de los consumidores. Entonces, ese es otro beneficio para Broxel, otro rasgo de por qué seguramente se está defendiendo.
Y además, una empresa que ha llegado pues a otras áreas de gobierno y en otras entidades, y aquí mismo en Jalisco, hasta con la Universidad de Guadalajara, ha habido quejas y, bueno, manifestaciones a las que no se les ha dado atención acerca de esta intención de bancarizar, de dar un servicio con el pretexto de tener el subsidio para el transporte o para otros programas sociales. En el programa que se anuncia de menores de edad, que es a partir de hoy el registro, menores entre 4 y 12 años que estén inscritos en alguna escuela y reciban pasajes diarios gratuitos, una noticia que de entrada pues debe de ser bien recibida por todos y sobre todo los padres, el saber que no les estará costando, pero antes que tengan para ese beneficio la tarjeta Broxel, ¿es una trampa también? ¿Has visto así como la manera de redondear el negocio cuando se había firmado un contrato y el gobierno de Jalisco estaba obligado a que se extendiera un buen número de tarjetas, millones de estas?
Sí, por supuesto. A ver, lo que está haciendo Broxel, y lo podemos revisar en el aviso de privacidad, al registrarte aceptas que tus datos pueden usarse con finalidades secundarias, es decir, mercadotecnia, publicidad, prospección comercial, encuestas. En términos cristianos, el viaje gratis se paga con información, y no es información anónima. Sus perfiles de consumo son 75 mil menores meta en un programa con un potencial de escalar, obviamente, a las familias. Aquí hay que tenerlo como a la vista muy claro. Lo que están haciendo es que están, además de cobrando la contraprestación por cada tarjeta que le van a pagar a Broxel, se está cobrando la información que se va a vender, y esa información no solamente es sensible, sino es información muy útil para el consumo. Como digo, en la era digital, esa información resulta mucho más valiosa a veces que la propia contraprestación.
Sergio Gómez, ¿consideras tú que Jalisco, si quería dar este beneficio a 75 mil niños, tenía que credencializarlos y que Broxel les dote de estas tarjetas Visa, te parece inadecuado?
Absolutamente no, bastaba con tener una tarjeta que es la misma que ya estaba operando en el sistema de transporte para llevar a cabo la recaudación al momento de tomar la unidad, al momento de tomar cualquier modalidad de transporte. La credencialización bancarizada es la trampa. Eso es una apuesta, además de para controlar y vender información y para generar un jugoso contrato, que es el que decíamos, de varias decenas de millones de pesos por año.
Entonces, ¿pondrías en duda el discurso del gobernador de que la intención es apoyar a las familias con un ahorro importante?
Sí, por supuesto. De hecho, yo siempre recomiendo, a los políticos no les debes creer lo que dicen, tienes que leer lo que está detrás de lo que dicen. para eso, bueno, sí conviene asomarse a la información para no caer en el juego o en el enredo de las palabras. Todo lo que tiene que ver con la publicidad pública normalmente está pagada. Y como no tenemos sistemas de rendición de cuentas sólidos en México, pues siempre debes sospechar que lo que está detrás es lo que realmente no se te va a permitir observar.
¿Cuál sería la salida? Sí, insisto, si somos papás, mamás de niños de estas edades y queremos que suban al camión sus 2 viajes diarios gratuitos.
Bueno, yo digo que ya puesto arriba de subirse al camión, se están obligando a que la alternativa única sea a través de la tarjeta. Lo que tendríamos que hacer como sociedad, primero exigir que se desvincule el subsidio a la tarjeta privada. Si el gobierno quiere subsidiar el transporte, que lo haga. Para eso existen mecanismos de registro a través de la tarjeta que ya está operando, que te dan para moverte, ¿no?, para transportarte. Yo también pediría como que sería bueno una auditoría independiente del contrato con Broxel, porque salió mágicamente asignado a una empresa y se publicitó en muy poco tiempo para poder, si alguien pudiera competir. Y exigir una responsabilidad clara de cómo está condicionado el subsidio al empresario que opera el transporte, porque lo hacen con recursos públicos, entonces debería auditarse el esquema de contratación e implementar un sistema de monitoreo donde los ciudadanos podríamos calificar desde nuestro teléfono al momento de ir usando el transporte a la unidad específica de la empresa específica para poder decir si está siendo calificado o no y que eso tenga consecuencias, porque insisto, se trata de un monopolio natural.
Sergio Gómez, en tu experiencia como consultor que has sido de gobiernos de los estados, de gobiernos municipales, ¿te había tocado un caso similar al de Broxel a un negocio de este tamaño?
Bueno, sí, todo el tiempo, más allá de hablar de tamaños, todo el tiempo, ya lo hemos visto recientemente, se han estado haciendo concesiones de toda naturaleza. Estamos hablando de concesiones en basura, concesiones en alumbrado, en un montón de infraestructura y servicios. Y siempre algo que tienes que tener en cuenta, si lo que se están ofreciendo es gratis, observa por qué es gratis, porque en la vida nada es gratis. En este caso, si el viaje es gratis, pues eres tú, la información tuya es la que se está poniendo a la venta, y entonces el negocio solamente circula por una vía que no estás observando, porque naturalmente no te la van a dejar que la observes.
¿Y qué le dirías a quien te escucha en estos momentos que no está conforme con que se haga este uso del recurso público, pero, insisto, quiere beneficiarse con los subsidios?
Bueno, en un principio lo que tienes que hacer es agarrar tu teléfono, seguir a los funcionarios públicos involucrados, a los políticos, y exigirles que desvinculen el subsidio a la tarjeta privada. Exigir hasta el cansancio. Y pedir auditorías independientes y exigir que el sistema de transporte deje de ser un producto visto como mercancía y como mínimo se ofrezca como un servicio público que al ser monopólico debe tener una estructura seria de medición, que lo podamos calificar. Porque las encuestas, ya sabemos cómo las hacen en el propio IMEPLAN, ya sabemos que siempre salen bien. Las encuestas que van a hacer ellos mismos, pues son como sus propios informes de gobierno, que ellos mismos redactan. Es como si el niño o el adolescente te llenara su boleta de calificaciones el mismo y luego se la presentara a la mamá. Mira, mamá, soy muy bueno. Pues él la llenó. Entonces necesitamos quién esté siendo el monitor externo, y eso no va a pasar si la ciudadanía no somos capaces de exigir lo que estamos pidiendo.
¿Y tienes participación del público o el señor Gálvez te dice que de las concesiones que se sabe que se usa la bochada, la diferencia con Broxel es que aquí sí tiene tus datos, los demás concesionarios no tienen ninguna información de tu persona, ni de dónde vives, ni de tus datos personalísimos? Te dice Leticia Morales, estoy de acuerdo con Sergio Gómez, con todo lo que dice, y debería de servir este tipo de negocios para solicitar juicio de revocación contra el gobernador. Y te pregunta alguien que no deja su nombre, ¿se puede fiscalizar a un pulpo camionero? ¿Se puede fiscalizar a los concesionarios? ¿Se pueden incluso llamar a que comparezcan, que no son particulares?
Mira, en este caso lo que se tiene que hacer es verificar la estructura de la concesión, sobre todo los elementos condicionantes para dar la concesión, porque la concesión de lo público no es una graciosa ganancia, o sea, es un negocio de los zapatos del que está consiguiendo, digamos que está beneficiando de la concesión, pero desde el zapato de lo público, nuestra capacidad y posibilidad de rendir cuentas tiene que ver porque es su responsabilidad pública a la que no puede simplemente renunciar. Lo mismo en el agua. Las experiencias que hay en México de participación privada, si no tiene un arbitraje sólido, van a fallar, y no tiene que ver con que son buenos o malos operadores. No importa el operador, puede ser tan bueno o tan malo, como bueno o malo es el sistema de monitoreo que lo va a hacer rendir cuentas.
Sergio Gómez Partida, gracias, muchas gracias por la posibilidad de platicar contigo, de conocer tu análisis, tu punto de vista acerca de estos subsidios y el tema del transporte público en nuestra zona metropolitana.
A la orden, un saludo para ti y a tu auditorio.
Sergio Gómez Partida es experto en finanzas, gestión y análisis económico de proyectos y programas en los sectores privado, público y social. Vamos a una pausa, regreso de inmediato, no le cambie, estamos en Política en Directo. Continuamos en Punto de Partida. Margarita Muñoz se comunica para hablar de las rutas de camión. Dice que hay algunas que van para el mismo sitio y que son varias. Dice, lo malo es que tardan en pasar, aunque se trate de dos rutas con el mismo derrotero. Con el aumento de precios de la tarifa está peor. En tanto que Javier Santana insiste en que el tema de la tarjeta de Broxel es inadecuado que se les tramite para los niños, aunque los datos los da el adulto. Dice que no debería de estarse condicionando y de entrada pues debería de cobrarse mitad tanto a niños como a adultos mayores a mitad la tarifa para el transporte público. Leticia Morales dice que la magistrada es un personaje que es importante y dice que pues ojalá se pueda apoyar en este caso a los adolescentes que requieren. Y Jesús pregunta a la escucha de la mejor estación y dice, ¿cómo estás, Esperanza? Bien, gracias por comunicarse. Él se comunica para saludar a todos, para decir que está escuchando y que está atento al programa. Gracias por el mensaje, gracias por lo que nos mandan, lo mismo a quienes solamente nos escriben para desear feliz inicio de semana, para saludar o para decir que están atentos escuchando el programa. Me envían la fotografía de una combi color azul con blanco del año del 79 y dice que es un abuso importante porque de la diversión de FA se solicita el valioso apoyo para localizar esta camioneta que fue robada en la zona aledaña a la pila seca en Tlaquepaque. El robo cuenta con reporte oficial y si alguien la ha visto por la zona de Tlaquepaque, una combi clásica color azul con blanco que fue hurtada de la zona de la pila seca, se le agradecerá que pueda dar datos. Una combi 79 y dice el robo ya cuenta con el reporte, solicitamos el apoyo y compartir la información. Gente esperanzada en que pueda encontrar y ojalá que sí sea su vehículo y le sea devuelto. Escribe la doctora Esparragosa, ¿dónde me informó de las nuevas condiciones para circular en Jalisco? No sé si se está refiriendo al tema del emplacamiento y del convenio que tiene el gobierno de Jalisco con el de Guanajuato para el pago de toda violación a las reglas de tránsito, infracciones, fotomultas, para que se les pueda cobrar tanto en Jalisco como en Guanajuato. Señora Esparragosa, le agradeceré si se comunica o me escribe más a detalle hacia dónde va su comentario. Alfredo Martínez manda imagen de la presidenta y dice que aparte de los precios y la inflación que están fuera de control, también está el tema de la deuda de México que se dispara. ¿A dónde vamos a parar? Y lo dice en serio, preocupado, aunque luego remite que, bueno, como la famosa frase del Buki en una de sus canciones. Y precisamente la presidenta regresó de España y al hacer un balance sobre su gira, destacó el impulso que se dio a la solidaridad con Cuba como parte de la política exterior y la propuesta de solución pacífica de los conflictos. Asimismo, destacó que fue aceptado que la próxima cumbre de defensa de la democracia se realice en nuestro país con dos temas centrales, la economía para el bienestar y la cooperación para el desarrollo. Y en este contexto, cuando se le pregunta sobre la postura del presidente de España, Pedro Sánchez, de que la derecha va en retroceso, la mandataria aseveró que hay grandes diferencias entre los gobiernos progresistas y la derecha. Dijo Sheinbaum, la derecha es el odio, la discriminación, el clasismo, racismo, la represión. Hablan de libertad, pero es la libertad de unos cuantos frente al abandono de muchos. Y por otro lado está el amor, la solidaridad, la fraternidad, por el bien de todos, primero los pobres, prosperidad, compartida y entender la libertad de manera distinta. También confirmó que este miércoles se va a reunir con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Derechos Humanos, que viene a México, no solamente para conocer el problema de los desaparecidos, sino también para evaluar las acciones del gobierno mexicano en esta materia. Dijo Sheinbaum que se va a reunir con funcionarios del gobierno federal y organizaciones defensoras de derechos humanos. Y prácticamente llegó el momento de despedirme. Jaime Luna se comunica para decir que hay los seguidores de la quinta T, ya no le pone 4T, sino el 5T. Dice que solamente les interesa la pensión del bienestar, este programa que se da en el gobierno de la presidenta Sheinbaum y desde el gobierno de López Obrador a las personas adultas mayores. Antes era 65 y más, pero ahora desde los 60 años. Dice que en este país es lo que les ha dado mucho, mucho peso a la gente respecto al apoyo hacia la 4T. Y relacionado con este viaje, me pregunta la Esperanza, ¿a qué viene el comisionado de Derechos Humanos? Bueno, él viene a sostener un diálogo con la mandataria y con funcionarios de primer nivel, pero se estará revisando temas de derechos humanos con atención a víctimas, el tema de los desaparecidos y el tema, sobre todo, de la reparación del daño. Las capacidades que tiene México para avanzar en los tres puntos que se exige: la verdad, la justicia y la reparación. Y con esto nos despedimos, le agradecemos su atención, su participación también. Se queda Gerardo Huerta en el control operativo, en los teléfonos está Bere Flores. En este micrófono soy Esperanza Romero Díaz, hasta mañana.